Él vio más allá de todas mis faltas y vio mi necesidad. ¿No están agradecidos por eso esta noche? Aleluya. Amén. Ahora, ¿podemos ver nosotros más allá de la falta de unos y otros y ver unos unos? Ciertamente se nos ha dado el mejor ejemplo de ellos, ¿no es así? Amén. Hubo un tiempo cuando no sabíamos mejor, pero ahora sí. Agradecemos al Señor por eso. Dios los bendiga. Aleluya. Quisiera leer de Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22, y luego leeremos el capítulo del capítulo 14, comenzando en el versículo 10. Éxodo 13, 21. Vio que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Así que su presencia, la nube, no es el Señor, pero la presencia del Señor estaba en la nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Ahora, esa palabra nube, de hecho, significa la teofanía de su presencia. Y luego la columna de fuego es una adición. Uno ve esa luz a sí mismo para mostrar su presencia, para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Ustedes pueden preguntarme, ¿cómo puede estar en la nube y la columna de fuego al mismo tiempo? Eso es asunto de él. Amén. Capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron, estaban aterrorizados en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Oh, sí, ese era mi propósito. ¿Lo entendiste, amigo? ¿Nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? El diablo nos dirá lo mismo. Estábamos mejor en las denominaciones, correcto, que dejar las denominaciones y salir por tu cuenta y ser visto como un desechado. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor le mostró esto a Moisés, y Moisés podía decir esto, correcto. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Él no dejó nada. No quedó nada. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. El pueblo de Israel necesitaban saber esto también. Y los egipcios sabrán que yo soy Jehová. sabrán que yo soy Jehová cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba al Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco. Habían sido gente que trabajaba con lobo todos estos años, y Dios los hizo caminar sobre seco. En seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y a su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová, mayúscula J-E-H-O-V-A, pelea por ellos contra los egipcios. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Quiero titular el pensamiento aquí esta noche: la prueba de ustedes es la derrota de Satanás. La prueba de ustedes es la derrota de Satanás. Padre, mientras nos reunimos para este servicio en media semana, Señor, queremos decirte primero cuánto te amamos, te agradecemos y te apreciamos. Te agradecemos, Señor, por traernos esta semana hasta este punto. Te agradecemos por tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu fortaleza, tu compañerismo, tu liderazgo, tu sanidad, tu liberación, tu ánimo, la fe. Padre, nos rendimos a ti del púlpito a la puerta de tres. Pedimos que nos hables, que nos equipes esta noche, Señor, con la palabra que necesitamos para salir y encarar a nuestro enemigo y encarar el mundo y en los días que vienen sobre nosotros. Queremos que vayas delante de nosotros, Señor. Queremos que tu palabra vaya delante de nosotros. Así que pedimos, Señor, que nos ayudes esta noche, nos fortalezca nuestros cuerpos, que nos ayudes a ponernos nuestras gorras de pensar espirituales, por así decirlo, y que oigamos directamente de ti, que tu palabra sea revelada a nuestros corazones y que sea vivificada, que se vuelva una parte viviente de nuestras vidas. Y Padre, te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Así que hemos estado en este tema de las pruebas de uno antes de la herencia de uno, pero esta noche queremos simplemente tomar un pequeño desvío, porque son las pruebas de la fe de ustedes antes de la herencia. Y así que queremos enfocarnos esta noche por solo unos cuantos momentos en el hecho de que las pruebas de ustedes son las pruebas de la fe de ustedes, la derrota de Satanás. Amén. Así que quisiéramos leer una porción más de Escritura antes de comenzar, y eso sería del Nuevo Testamento, un testigo del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, hay muchas maneras de ver las cosas y hay muchos niveles para que el Señor nos hable de la mismísima Escritura, pero estoy seguro que muchas veces uno piensa del hombre en el manto de una sola pieza, y si confesamos a ese hombre delante de otros, él nos confesará delante de su Padre. Y ciertamente hay una verdad en eso, sabemos eso. Pero piensen en esto. Él es Cristo, la palabra, correcto. Y si confesamos su palabra ante los hombres, Él también nos confesará delante de su Padre que está en el cielo. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Pero si negamos su palabra ante los hombres, amén. Así que la fe va a encarar retos, la fe va a encarar batallas, la fe nunca sufrirá derrota. Amén. Nosotros sufriremos pequeñas derrotas aquí y allá y tal vez tengamos que pasar por una prueba dos o tres veces antes de que la fe finalmente dé paso adelante y nos lleve a través al otro lado, pero la fe nunca falla. Amén. Así que en nuestro texto esta noche encontramos al pueblo de Dios que era escogido por causa de su nombre. Los encontramos saliendo en la jornada del Éxodo a una herencia que ha sido prometida a ellos, que fue prometida a sus antepasados. Y sabemos que los hijos de Israel eran escogidos por Dios por medio de Abraham y su simiente, y son un tipo de la simiente espiritual de Dios que también son escogidos por Dios, pero no solo de una nación, sino de entre las naciones, correcto. Y de igual manera fueron escogidos en Él, en sí mismo, antes de que el mundo fuera formado, y son literalmente la simiente o los retoños de Dios, y son los atributos de sí mismo siendo expresados en carne humana aquí en la tierra. El pueblo de Israel, ellos habían estado en una tierra que no era de ellos y habían estado allí por 400 y pico de años, como el Señor profetizó que estarían, y ahora esos 400 años habían sido cumplidos, pero el Señor les dio una promesa de que después de los 400 años que ellos serían sacados de esa tierra por una mano poderosa, por la mano poderosa del Señor mismo, y que ellos entrarían en la tierra de su herencia, que es la tierra que la Escritura llama la tierra que fluye con leche y miel. Y simplemente lo que eso significa es una tierra que simplemente produce y produce. Es similar a las condiciones que estaban en el Edén, que no tenían que trabajar. Todavía tiene uno que hacerlo, porque la maldición todavía está en su lugar por el sudor de la frente. Va a trabajar para que produzca, y viene mucho más fácilmente en esta tierra que cuando primero entraron en la tierra. Especialmente están participando de cosas que ellos nunca plantaron. Así que van a entrar en la tierra de su herencia, la cual es una tierra próspera. Y fue una edad y un tiempo que estaba llegando un fin para este pueblo. Estaban siendo liberados de la esclavitud y de la esclavitud de los egipcios, y estaban siendo guiados por el Señor mismo en una jornada para entrar a una tierra que era de ellos mismos. Y estaban siendo llevados de una nación que era científicamente avanzada y era el superpoder del mundo, por así decirlo, en aquel día. Una nación donde falsos dioses eran adorados y el avance humano era altamente valorado, y monumentos eran alzados para hombres para glorificar sus nombres ante el pueblo y tratar de hacerlo sus nombres inmortales, por así decirlo. E hicieron preparaciones para la vida posterior, pero sus preparaciones eran por las obras de sus propias manos y por las obras de sus doctores y magos y lo que sea, lo que ustedes lo llamaran. Estaban haciendo sus preparaciones, correcto. Así que sabemos que hay de hecho tres periodos de éxodo de los cuales se habla en la Biblia para los escogidos de Dios, y este era el primero de tres éxodos. El segundo éxodo, por supuesto, ocurrió cuando Jesús vino, vivió y se entregó por nosotros, murió en la cruz y luego descendió a la quinta dimensión y se llevó a los creyentes del Antiguo Testamento a la sexta dimensión cuando ascendió a lo alto. Y también ese éxodo también es la introducción de un nuevo reino espiritual, y el éxodo de creyentes en Cristo del reino espiritual de tinieblas al reino espiritual de luz. Y el reino de tinieblas sufrió una gran derrota. Está derrotado, amigos. Y los cautivos de ese reino fueron liberados. Si elegían irse libres, así que el tercer éxodo está ocurriendo aún mientras hablamos al final de la edad de la iglesia gentil, y por supuesto no es un solo evento, es un proceso donde hay diferentes cosas que ocurren, así como la primera y segundo éxodo no fueron únicos eventos tampoco. La simiente de Dios, por su momento, están siendo llamados fuera del mundo, lo cual ocurrió en el primero y segundo éxodo, correcto. En el primer éxodo estaban siendo llamados fuera de Egipto, que es un tipo del mundo. El segundo éxodo, él estaba siendo llamado del mundo, espiritualmente hablando, a entrar a otro reino. Y luego se volvieron viajeros buscando edificar un reino, una ciudad cuyo edificador y diseñador es Dios. Así que fueron llamados fuera del mundo y de sistemas denominacionales del hombre en este día, y son llamados para ser separados para Dios y caminar solo con Dios. Amén. Así que una vez más, en todos los tres casos, si miran, el patrón simplemente se repite, y me encanta eso sobre Dios. Me encanta de que él le importamos tanto que no quiere que nos lo perdamos, y pone y establece patrones para que podamos seguir esos patrones y tener confianza, correcto. Así que una vez más, así como lo fue en el primero y segundo éxodo, el Señor mismo ha descendido, ha venido a sacar al pueblo y caminar con ellos. En el primer éxodo era el Señor mismo que vino, y él usó a Moisés, pero el Señor mismo estaba presente, el ángel de su presencia estaba allí. En el segundo éxodo, el Señor mismo vino y se volvió carne y vivió entre nosotros y pagó un precio y guió a los cautivos libres. En el tercer éxodo, el Señor mismo desciende del cielo con un clamor, con una voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Es el mismísimo en todos los tres casos. Amén. Así que una vez más, el Señor mismo ha venido para sacar al pueblo a medida caminan con él, pero la jornada en la que nosotros estamos toma a esta gente del pueblo del fin últimamente a otra dimensión a medida sus cuerpos son cambiados y la muerte es colocada bajo los pies de ellos. Y esta gente están siendo llamados fuera de debajo del espíritu tibio de la Odisea para que lo que permanezca en esta edad pueda ser juzgado y o limpiados de su incredulidad, que sería la virgen insensata, o eliminados cuando la ira de Dios es derramada en lo que quede. No le decíamos esto a nadie, pero la misericordia viene antes del juicio, así que rechazar la misericordia es entrar bajo juicio. Así que así como Dios juzgó a Egipto, así como Dios juzgó el imperio romano en Israel, que dijo que su sangre sea sobre nosotros, así juzgará a los gentiles que rechazan el evangelio, el llamado del evangelio, que no lo conocen, no irán en el rapto con la iglesia. Así que en nuestro texto esta noche encontramos un hombre de nombre Moisés. Ustedes se pudieran preguntar por qué estoy laborando para entrar en todos los detalles. Uno nunca sabe quién está escuchando, uno nunca sabe. No lastima. Así que sean pacientes, ¿ok? Encontramos un hombre llamado Moisés que está retrocedido contra el Mar Rojo en un lado y tiene montañas en dos lados y los ejércitos de Faraón acercándose en el lado que quede. Así que parece que está encajonado, por supuesto está guiando al pueblo, así que el pueblo está encajonado a sí mismo y pareciera la mente natural, parecía como segura derrota para los israelitas. Pero eso solo era lo que el ojo natural ve cuando uno ve ese mar, así como se ve la derrota antes del día de Pentecostés, correcto. Parecía como una derrota, parecía como que Jesús estaba siendo llevado en desgracia y el rey era crucificado y eso era el fin de eso. Parecía como derrota, pero Dios estaba a punto de moverse. Amén. Así que, ¿cómo entraron en este predicamento en primer lugar? Para entender esto, esta escena que estamos viendo esta noche, se requiere de que retrocedamos un poquito en el tiempo y miremos los eventos que condujeron a esta escena. Y tal vez pudiéramos sacar algunos paralelos para este tercer éxodo en el cual nos estamos aventurando aquí esta noche. Así que nuestros caracteres principales esta noche son Moisés y los otros descendientes de Abraham, Faraón y su ejército y la nación egipcia. Moisés era un hombre que era escogido de Dios antes de su nacimiento para ser usado por Dios para liberar a la simiente de Abraham de la esclavitud de Egipto. Y habría de llevarlos en una jornada a una tierra que fue prometida a Abraham y a su simiente por un pacto que fue hecho con Jehová Dios mismo. Moisés nació y fue criado en Egipto y fue enseñado sobre las Escrituras y conocía la promesa de Dios que fue hecha a Abraham y a su simiente. Ahora, para más o menos poner esto en contexto, saben, estamos llegando a nuestro aniversario 250 desde la Declaración de Independencia, creo, pero de hecho, ¿saben? Existimos comenzando como un grupo pequeño de gente como por 400 años, más o menos, dependiendo si hablas de los británicos, aún va más atrás con los españoles, ¿correcto? Así que estamos hablando de 400 y pico años de tiempo que ha pasado y Moisés estaba viviendo al final de ese periodo. Ahora, si fuéramos a ver la gente que vino en el barco Mayflower, lo que sea, eso es tan extraño para nosotros, ¿correcto? Es difícil para nosotros aún pensar en relacionarse uno a eso, pero leímos cosas sobre que aún más allá de adelante en la historia, ya hace 250 años leímos cosas sobre George Washington y Patrick Henry y algunos de estos patriotas que estaban confiando en Dios y estaban peleando por libertad, estaban poniendo a Dios primero y todas las cosas sobrenaturales que ocurrieron. Hubo muchas cosas sobrenaturales que ocurrieron en la fundación de este cuerpo y podemos ver hacia atrás y podemos decir, sí, creo eso, sí, creo aquello. ¿Y qué de ahora? Correcto. Así que Moisés estaba viviendo en un periodo de tiempo así, donde, ¿saben? Era un poco difícil ver de que ellos eran el pueblo escogido de Dios por causa de la esclavitud bajo la cual estaban y las condiciones bajo las cuales estaban. Y así que Moisés nació y creció en Egipto, se le enseñaron las Escrituras, conocía las promesas de Dios que se le prometió a Abraham y a su simiente, y Moisés tenía el don de fe que yacía dentro de él. Tenía una simiente que vino de Dios, así como todo hijo o hija de Dios lo tiene. Y también tenía un don de fe que yacía ahí. Pero esa fe aún no había sido vivificada y ungida por el Espíritu de Dios. Y se le dijo cuál era su propósito y qué habría de ocurrir en su día. En otras palabras, él llegó al punto donde él sabía, conocía su día y su mensaje, pero solo lo conocía en un nivel mental primero, correcto. Así que aunque no había sido esa revelación de eso, no había sido vivificada en su corazón, había algo adentro que se estaba moviendo y que estaba buscando esa luz que vivificaría esa fe. Nosotros vemos lo mismo con Pedro cuando Jesús hizo la pregunta en Mateo 16. Dijo, ¿quién dicen los hombres que yo el Hijo del Hombre soy? Digo, algunos dicen que eres esto y los otros los profetas se levantaron de los muertos y se volteó a Pedro. Él se volteó a ellos y dijo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, esa fe que yacía ahí, esa revelación que yacía ahí, fue vivificada. Y sin embargo, él no había nacido aún del Espíritu. Eso vendría más tarde, pero esa fe tenía que estar ahí. Y esa fe tenía que ser vivificada. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que nos está diciendo que este escenario que se estaba representando ahí está funcionando. fundamento, esta fe que yacía dormida, que estaba esperando ser vivificada, será vivificada en el corazón de, en la simiente de Dios, correcto. Ese no es el nuevo nacimiento, pero es importante, es necesario, correcto. Así que Moisés fue criado en la casa de Faraón. Él estaba, seguía en línea para, se nos dice, para ser gobernante de ese reino natural. Iba a ser gobernante el nuevo Faraón de Egipto y estaba investigando eso un poco y me preguntaba, ¿qué significa Faraón? Y de hecho, en los días tempranos, Faraón de hecho habla del poder. Y no es de hecho el título de un rey, pero era algo que era atribuido más tarde a medida pasó el tiempo. Pero el faraón en Egipto era considerado ser el mediador entre el Dios, plural, los dioses, y el hombre. Él se volvió divino después de su muerte, se volvía divino después de su muerte. ¿Suena eso familiar? Suena como la Iglesia Católica, ese mismo tipo de religión. El Papa es el vicario en vez de Cristo. Él está parado entre el Dios y el hombre y está tomando el lugar de Cristo. Correcto. Así que el faraón era el mediador, correcto. Y luego se vuelve divino después de su muerte. ¿No es eso lo que la Iglesia Católica hace? Que dice, no, nosotros tratamos de matar a este o aquel, pero ahora hagamos santos de ellos y luego oran a ellos. Oh, eso está poniéndolo en el lugar de deidad, correcto. Así que Moisés ha recibido la mejor educación que puede recibir. Ha dormido en el palacio y cuando se hizo mayor fue entrenado en las estrategias de guerra y en política y cómo conquistar y subyugar otra gente para hacerlo servir a Egipto. Y él tenía un gran don de fe, pero el don más grande que tenía, el gen de simiente que estaba por dentro, pero eso no iba a ser vivificado bajo la sangre de machos cabríos y becerros. Eso ocurre bajo la sangre derramada del Calvario, el bautismo del Espíritu Santo que llegó en el día de Pentecostés. Pero había un don de fe que yacía ahí y necesitaba ser vivificado. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Así que con tal de que él viera las cosas de un punto de vista natural y de un punto de vista educacional, su fe estaba paralizada. Y la cura de su condición era de que Moisés experimentara, y espero que alguien esté escuchando de cerca esta noche porque queremos que esto llegue a casa. La cura de esta condición era de que Moisés experimentara lo sobrenatural y que se encontrara con el Señor por sí solo, y que esa fe que yacía allá adentro, esa simiente de fe que fuera vivificada. Así que Moisés, ustedes pudieran, espero que nadie se ofenda con esto, ciertamente no lo decimos de esa manera, no estamos apuntando a nadie cuando hacemos esta afirmación, que Moisés era como una persona creyendo en una iglesia del mensaje que fue enseñado la palabra y lo que había de ocurrir. En el día de ellos es como la persona siendo creada en el mensaje, siendo dicho que se les diga esto es lo que dice el mensaje, esto es lo que debe suceder. No hay criticismo allí. Esa es una cosa buena, correcto. Pero enseñar sin revelación no es nada diferente que una lección de historia en términos del impacto que tiene en la vida de uno. La lección de historia no cambiará tu vida. Tú pudieras decir, ok, voy a tratar de leer, de aprender de eso, pero la fe es lo que han estado oyendo y leyendo y lo hace real, lo hace vivo, lo hace personal. Y la fe tiene poder. Así que es importante esencial también de que sepamos para qué estamos aquí y lo que la palabra declara que ha de ser para nuestro día, qué ha de ocurrir en nuestro día, qué parte tenemos en eso. Y debemos reconocer que el Nuevo Testamento está literalmente, es literalmente profecía concerniente a la simiente de Dios que viene durante siete edades. Y parece fácil para nosotros leer sobre y creer los encuentros de Abraham con Dios y las profecías que fueron dadas a él por Dios. Y de igual manera es fácil para nosotros creer la historia del Éxodo, que Moisés era el libertador que fue prometido para ese día. La palabra ya había sido hablada y la gente en los eventos de los cuales leemos son el cumplimiento de esa profecía, correcto. Había una palabra que fue hablada y luego hubo un pueblo que viene a la escena y ellos son el cumplimiento. Pero cuando se trata de la iglesia nominal, reconociendo las profecías habladas concerniente a ellos en su día, la iglesia no puede verse a sí mismo en la profecía. La iglesia nominal siempre pone el desenvolvimiento de profecía, ya sea en el pasado o en el futuro. ¿No es extraño? Cuando uno lo piensa, pero la verdadera simiente de Dios tienen el don de fe para ir con esa simiente que yace por dentro, que yace dentro de ellos, y ellos son atraídos a la luz del día de ellos y se ven a sí mismos en dentro de esa profecía. Bueno, aleluya. O la crees o no. Si la crees, es fe que te muestra eso. La fe es una revelación. Te das cuenta, wow, soy parte de esto. Así que Moisés anduvo por muchos años con solo fe intelectual. Él tenía una afinidad por los hijos de Dios que estaban viviendo en Gosén y él creía que él habría de ser usado por Dios para liberarlos de la esclavitud de Egipto. No sabía cómo, pero creía que se le dijo eso. Eres el cumplimiento. Correcto. Este es tu extraño nacimiento y esto es lo que ocurrió. Aquí es como terminaste en la Casa Blanca, quiero decir, en la casa de Faraón. Pero él no aún no se había encontrado con lo sobrenatural, así que veía las cosas de un punto de vista natural. Y todos hacemos eso inicialmente. Así que, en otras palabras, él veía, vio estas profecías y escrituras y cosas que habrían de ser cumplidas, cosas que han de ser, las veía a través de razonamiento, a través de su entrenamiento de opiniones, noción, imaginaciones, ideas. Sí, aún emociones. Estoy seguro que él se encendió, airó cuando ese egipcio fue a herir a uno de los israelitas, y estoy seguro que su emoción se elevó y dijo, esto es, era emoción, no era el liderazgo del Señor. Así que cuando cumplió la edad, decidió salir para intentar cumplir su destino. Y muchos de nosotros que vinimos de cristianismo nominal y tratamos lo mismo, y aún después de entrar en los rangos del mensaje, ¿correcto? Bueno, esto es lo que dice, más vale que me ocupe para hacer esto. Oímos sobre, dile a este monte, y lo siguiente que sucede, andan evangelistas andando por ahí diciendo, habla a la montaña, y todo el mundo ahí habla a la montaña, y nada sucede. Así que él sale a intentar a cumplir su destino y mata a un soldado egipcio y sin duda alguna se encuentra en problemas. Y así es como es para ustedes y para mí cuando tratamos de tomar la palabra que hemos sido enseñados intelectualmente y aplicarla por medio de razonamiento humano y por medio de habilidad humana. Tomamos la palabra, la malaplicamos, pegamos a otros en la cabeza con ellos, la torcemos, la apretamos y tratamos de sacar los resultados que nuestra mente humana está buscando. Que nuestra mente humana dice, este es el interpretación de la profecía raramente lo es. Pero antes de que podamos vivir la profecía que es hablada para ustedes y para mí, tenemos que encontrarnos con lo sobrenatural. Ahora, esto no es una pequeña cosa. Esta iglesia está edificada sobre eso. Esta iglesia está parándose en eso. Y si se molesta, bueno, más vale que se moleste. Porque lo sobrenatural, si Él está aquí, Él es sobrenatural. No está atado por las leyes que gobiernan todo lo demás. Él es sobrenatural. Así que Moisés se encuentra a sí mismo en el lado de atrás del desierto y se canta con una mujer etíope, tiene un hijo, y un día él ve en la cima del monte un arbusto que está ardiendo y no parece que está siendo consumido, parece un poco raro, así que Moisés decide ir a investigar esta cosa. ¿Qué si no hubiera él hecho eso? Supongo que la historia se leería un poco diferente esta noche. Cuando él se acerca a ese arbusto ardiente, una voz le habla. ¿Cómo sabemos? Porque él así lo dijo. La revista Life no estaba ahí, Time no estaba ahí, el reporte de Noticias de Estados Unidos, CBS no estaba ahí, CNN no estaba ahí, los críticos de este mensaje no estaban ahí. Todo lo que tenemos, el testimonio de un hombre. Y luego una vindicación de lo que Dios le dijo a ese hombre. Así que él está siendo visitado por el ángel del Señor mismo. Y se le dice cuál es su propósito en su vida, en otras palabras, la profecía concerniente a él. Y su fe es vivificada por la presencia del Señor. Y nunca puede ser el mismo de nuevo. La unción del Señor está sobre él. Ahora, ustedes y yo hemos hablado sobre fe de rapto, pero tener fe solo es una parte de la ecuación. Debemos de tener fe, pero esa fe debe ser vivificada, ya sea sanidad para nuestro cuerpo, si es sanidad para un cambio de cuerpo. Esa fe existirá en el cuerpo para un cambio de cuerpo y Él la vivificará. Correcto. Pero es lo mismo con cualquier otra fe. Toda otra fe tiene que ser vivificada, ya sea para sanidad o liberación o la salvación de nuestros amados. Y por eso uno se yace delante del Señor, porque uno lo está poniendo ante el Señor y está uno esperando que eso sea vivificado para que esa fe, esa profecía, se vuelva real. Así que se requiere lo sobrenatural para vivificar nuestra fe. Así que si lo sobrenatural no está aquí, entonces nuestra fe no puede ser vivificada. Y por eso toda generación necesita ver lo sobrenatural y experimentar lo sobrenatural. Y Dios es sobrenatural. Así que a Moisés se le dice, diles que yo soy, te envió. Y Moisés es comisionado y se le da un palo, una vara para llevar de regreso con él para sacudirla ante la faz de Faraón, así como una señal en la mano. El hermano Branham dice en el mensaje, ¿por qué llora? Párrafo 42, Moisés, habiendo nacido con este gran don de fe, entonces fue ungido y comisionado en la zarza ardiente para liberar al pueblo de Dios. Ahora, vean qué grandes cualidades tenía este hombre. Él nació para una cierta cosa. Déjenme decirles esto esta noche a ustedes. Ustedes nacieron para una cierta cosa. Tú naciste para una cierta cosa, Nathan. Mamá y papá crees que tú eres un accidente, pero él no. Yo no creo que ellos piensan eso. Pero ya sea que lo crean o no, tú naciste con un propósito. Él nació para una cierta cosa. Dios tenía un propósito en ello. Dios tiene un propósito de tenerlos a ustedes aquí. Me pregunto, ¿a quién le estaba hablando el hermano Branham? Quisiera haber estado en esa reunión. Ciertamente le está hablando a alguien más. ¿Se ven ustedes en ello? Él está hablándome a ustedes. Dios tiene un propósito de que ustedes estén aquí. Ven, si ustedes tan solo pudieran llegar a ese punto, ¿cuántos problemas le ahorrarían a Dios y a ustedes también? Podemos pasar años escuchando al diablo diciéndonos que solo somos un error. Bueno, admitimos que cometemos errores, pero no somos un error. Dios no comete errores. Dios me hizo a mí. Así que, si yo soy un error, entonces Dios cometió un error, pero no lo hizo. Moisés nació y después él fue traído al punto donde fue ungido. Y noten, la simiente ya estaba ahí con una concepción intelectual. Está hablando de esa simiente de fe. La simiente estaba ahí con una concepción intelectual de toda la fe con la cual él nació para liberar al pueblo. Sin embargo, eso nunca vino a vida hasta que pegó en ella la luz de la zarza ardiente, hasta que él vio no algo de lo cual había leído, pero algo que él había visto con los ojos, algo que le habló a él y él le respondió. Oh, cómo trajo eso cosas a vida. Ahora, amigos, él no había nacido de nuevo el Espíritu de Dios, porque eso no ocurrió bajo el pacto del Antiguo Testamento, pero esa simiente de fe que estaba en él fue vivificada. Y la misma cosa es cierta en esta hora, antes de que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo, de nacer de nuevo el Espíritu, esa fe tiene que ser vivificada. Tener fe y nacer de nuevo. No es posible nacer de nuevo sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la luz de este mensaje cruza tu camino y vivifica esa fe. Y es Cristo. Yo pienso que cualquier hombre o mujer, muchacho o muchacha, yo pienso en una concepción intelectual de lo que ellos piensan que es la palabra y demás, nunca pueden pararse en un fundamento completo hasta que se hayan encontrado con esa luz, la cual trae la palabra realidad. Esa palabra realidad. Ahora, amigos, ustedes pueden encontrarse con esa luz cuando la luz se enciende. Y no ver la columna de fuego, pero están viendo la luz, y Él es la luz, y la luz se enciende, y ustedes se dan cuenta que están viéndola, que están viéndolo en una nueva manera, es real para ustedes. Si no es real para ustedes, nunca la vivirán. Tratarán ustedes de personificarla. Y eso es lo que es tan errado con esta edad. Se nos ha enseñado a hacer eso. En esta edad la gente está cómoda con eso. Correcto. ¿Qué haría Jesús? Correcto. Y luego tratan de hacer lo que Jesús haría. Es ridículo. Lo que Jesús haría es lo que tú te sueltas y le permites a Él hacer. Eso es lo que Jesús haría. No traten de ser algo.
Become something.
Lleguen a ser algo. Dice él, yo pienso que ninguna iglesia en su práctica, no importa cuán intelectual y fundamental pudiera ser, no está criticando la fe intelectual ni el fundamentalismo. Esas son mecánicas. Dios no puede revelarse a mí en su palabra si no conozco su palabra. Así que tengo que tener la mecánica. Y yo pienso que ninguna iglesia en su práctica, no importa cuán intelectual y fundamental pudiera ser, esa iglesia no puede prosperar hasta que se conozca lo sobrenatural entre esa gente y ellos lo vean. Ustedes ven a Dios moviéndose. Ustedes lo ven moviéndose en la vista de este, en la vida de aquel y en la vida de ustedes. Algo a lo cual le puedan hablar que les conteste de regreso, lo cual vindica esta palabra escrita. Así que Moisés se encontró con esa voz y Moisés vio lo sobrenatural. Y Moisés sabía que esa era la vindicación de la palabra que oyó toda su vida. Ahora, algunas personas verán la columna de fuego o una columna de fuego, correcto, y ustedes tal vez nunca vean eso. Pero eso no significa que no verán otras manifestaciones de lo sobrenatural. La hermana Baker vio la columna de fuego el domingo en la noche. Yo siempre le digo, escribe Yo quiero saber lo que estaba siendo dicho. Por supuesto, podíamos sentir su presencia, era maravilloso. Pero otro soñará. Otro pudiera tener visiones, correcto. Todo es, eso depende de Dios. Pero lo que tenemos en común es que todos nosotros, si somos hijos e hijas de Dios, todos veremos lo sobrenatural. Así que Moisés se encontró con esa voz y vio lo sobrenatural. Y él sabía que esa era la vindicación de la palabra que él había oído toda su vida. Así que ahora puede seguir adelante y poner esa fe en acción, porque él conocía su posición en las Escrituras y Dios vindicó su palabra a Moisés y le mostró a Moisés: tú lo eres, amigo. Es como ese juego de perseguirse uno a otro. Lo toca y tú eres. La luz está sobre ti, estás en el escenario. Adivina qué, Moisés, estás parado allí. Así que él podía seguir adelante y poner esa fe en acción, porque ahora él sabía. Versus entender. Así es con la novia en estos últimos días. Nos podemos sentar en una banca y podemos oír, esta es la edad del rapto. Ahora, ¿cuántos han oído eso? ¿Cuántos lo han oído por años? Vamos a tomar un cambio de cuerpo. Pero esas son solo palabras. Hasta que Dios confirme su palabra a ustedes personalmente y se den cuenta, yo soy el rapto. Esa palabra está hablando de mí. Y una vez que él ha hecho eso, entonces podemos caminar adelante en fe y podemos vivir para cumplir la palabra concerniente a nosotros. Pero hasta entonces, realmente no somos nada diferente que las otras iglesias. Y todos comenzamos de esa manera. Aún el profeta lo hizo. ¿Y cómo puedes decir eso, hermano Doug? Tenemos la verdad, hermano Doug. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, yo creo que tenemos la verdad. Pero ¿de qué nos viene? Nos hace si no ha sido vivificada a nosotros, si aún es solo información y no revelación, si es información, nos daremos un garrotazo en la cabeza con ella, si es revelación, queremos regar las nuevas. Ven ustedes, una simiente de Dios llegará al punto cuando ellos se ven en la profecía y son vivificados por el Espíritu a medida la luz brilla en su camino. Y cuando eso suceda, ya no estamos discutiendo si teoría o presumiendo o adivinando, o así lo espero, o tal vez. A ese punto, no solo tenemos su palabra, pero tenemos órdenes para marchar, porque Él nos ha dicho lo que quiere que se haga con esa palabra. Así que primero teníamos que recibir la palabra y luego teníamos que aprender qué es lo que Él quiere que hagamos con ella. Correcto, Él es la vid, nosotros los pámpanos, nosotros somos el cuerpo a través del cual Él obra, nosotros somos sus agentes a través de los cuales la palabra obra para hacer su plan. De nuevo, párrafo 48 dice: Moisés conocía esto intelectualmente y la simiente que nació en él. Estamos hablando de la simiente de fe, una vez más. Estaba en su corazón y Él hizo el intento con su experiencia intelectual en la palabra de sacarlos, de liberarlos, pero él sabía que había nacido para ese propósito mentalmente. Él sabía que era el tiempo. Todas las escrituras decían que ya habían estado ahí 400 años. Amigos, nosotros sabemos, conocemos el tiempo en que estamos viviendo. 400 años vinieron y se fueron. Eran 400 años más. Estamos viviendo en tiempo prestado. Así como sabemos ahora, como un hombre me preguntó hace unos momentos acerca de la venida del Señor y el rapto, nosotros sabemos, dice, ya se nos ha acabado el tiempo del rapto está a la mano y estamos esperando la fe de rapto que pueda unir a la iglesia e investirla con fuerza sobrenatural, la cual puede cambiar estos cuerpos en que vivimos. Cuando vemos a un Dios que puede levantar a los muertos del piso o aquí, o allá afuera en el patio y los trae a vida de nuevo y los presenta ante nosotros, cuando vemos a un Dios que puede quitar un cáncer que se ha comido un hombre al tal grado que solo es una sombra y lo levanta a ser un hombre fuerte y sano, eso debería de dar fe de rapto al pueblo. Noten, dice cuando ven eso. Ahora, lo que muchos han hecho en nuestro propio rango es que ven hacia atrás y dicen que Pedro vivió en ese tiempo, o vivieron en ese tiempo y vieron eso. Y así que dicen, eso ya terminó, no vamos a ver eso ya. O no es conveniente, tú pudiste verlo y yo no. Así que tengo que tener una religión de segunda mano, un testimonio de segunda mano. Bueno, la hermana Mabel dijo de que el hermano Eddie dijo de que el pastor Joe dijo que el hermano Branham dijo. Pero ¿qué dijo? Dice Dios a ustedes. Oh, me encanta esto. Es personal. No tengan temor de lo sobrenatural. Ese es el problema con la iglesia. Dicen, tenemos esta fe de rap y es que hay fe también. Por supuesto, tienen espantapájaros y tienen lo real, pero no estamos buscando un espantapájaro. Estamos buscando lo real y el cielo está lleno de lo real y no tenemos que tener temor de ello. Tenemos demasiados predicadores, amigos. No puedo decirles cuántas campos de reuniones de campamento hemos estado y aún reuniones de jóvenes donde el predicador pasó todo el tiempo criticando Pentecostés y criticando a dónde se fueron y se salieron. Sabemos que hay fallas ahí, sabemos que hay hipócritas, pero no dejaste de hacer la obra porque hay hipócritas en todas partes. Solo hay los hipócritas en la iglesia de los que nos preocupamos, evidentemente. Cuando vemos un Dios que puede levantar a los muertos del piso y del jardín y traerlos a la vida de nuevo y presentarlos ante nosotros, cuando vemos un Dios que puede tomar el cáncer que se ha comido un hombre al grado que solo es una sombra y lo levanta a ser un hombre fuerte y sano, eso debería infundir fe de rapto al pueblo. Esas cosas no están sucediendo. Cuando esa luz relampaguee del cielo y la trompeta suene, el cuerpo de Cristo será reunido rápidamente y será cambiado en un momento y llevado a los cielos. Sí, tiene que suceder algo semejante a eso. Y nuestras escuelas de teología nunca podrán producir eso. Dicen ustedes, bendito sea Dios, no tenemos que preocuparnos de eso. Estamos en el mensaje. Tenemos escuelas de teología también. Tenemos campamentos, tenemos circuitos donde solo ciertos predicadores que son considerados ser los que pueden predicar o lo que sea, de evangelistas. Vamos, no pretendan que no saben de qué estoy hablando, ¿correcto? Amigos, esto no va a ser como mucha gente piensa que es. Mucha gente piensa, bueno, va a ser el cuartel general que se va primero y luego aquellos bajo ellos y aquellos que están asociados al grupo por todo el mundo, de los cuales ustedes nunca han oído que Dios está guiando y dirigiendo. Y Él es el cuartel general de ellos. El Espíritu Santo es el Josué. Dice él, sí, tiene que suceder algo así y nuestras escuelas de teología nunca podrían producir eso. Sin embargo, intelectualmente están bien, pero uno tiene que encontrarse con esa luz. Uno tiene que encontrar ese algo. Ahora, para mí, realmente es el éxito de un campamento de reunión. Un campamento de reuniones o reunión de jóvenes cuando la gente se encuentra con esa luz. Y le he dicho a los jóvenes, la gente vieja, la gente intermedia, que si va a un campamento de jóvenes, no vayan a conocer gente. Si conocen gente, maravilloso. Esa es una bonificación. Vayan ahí para encontrarse con Dios. Se están saliendo de su elemento. Tomen ventaja de eso. Se están saliendo de su rutina y están dedicando su tiempo. Están diciendo, Dios, quiero encontrarme contigo. Pues asegúrense de encontrarse con Él. Bueno, no me gustó ese campamento porque no eran muy amistosos. Dios puede encontrarte en cualquier parte. Con la actitud correcta. Así que los rangos nominales del cristianismo pueden ver hacia atrás, pueden ver lo sobrenatural en el pasado, aunque no lo están viendo ellos mismos, ¿correcto? Están tomando la palabra de alguien más por ello. Y luego pueden ver hacia adelante y creer en un futuro, algo sobrenatural futuro, pero frecuentemente no creen en un presente sobrenatural. Aún en nuestros propios rangos, amigos, muchos minimizarán lo sobrenatural o harán afirmaciones así. No es para todos tener una experiencia sobrenatural. Bueno, estás correcto, pero es para un hijo o hija de Dios. No estamos caminando por vista, sino que estamos caminando por fe. Y la fe es sobrenatural. La fe viene de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que por definición es sobrenatural. La fe es vivificada por lo sobrenatural. Y cada uno de nosotros debería estar viendo la palabra manifestada entre nosotros. Deberíamos de saber que el Señor está con nosotros. Lo que la palabra declara que es así, deberíamos ser testigos oculares de ello. Así que necesitamos leer el Nuevo Testamento, imponer nuestro nombre en toda parte que hay una profecía hablada concerniente a la verdadera iglesia, ¿correcto? Dice él, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Así que necesitan ponerse ustedes ahí mismo, yo soy el pámpano, es la vid. Yo estoy conectado a él, su mismísima vida está fluyendo a través de mí. Si ustedes piden cualquier cosa en mi nombre, si piden cualquier cosa en mi nombre creyendo, él está hablándome a mí, correcto. Si dos o más están de acuerdo concerniente a algo, bueno, yo soy uno de ellos. ¿Hay algún otro? Pidan y recibiréis. Ese soy yo. Si yo pido, yo voy a recibir. Estas señales seguirán a los que creen. Yo soy un creyente. Yo creo, Señor. En mi nombre. Aleluya. Ellos harán. Aleluya. Soy yo. Estoy aquí a la puerta y toco. Y cualquier hombre abre la puerta. Yo la abriré, Señor. He aquí. O te enviaré a ti, Elías. Ese soy yo. La gente quiere criticar eso. Háganlo para su propia destrucción. Él me envió a mí.
Elijah the prophet.
A Elías el profeta.
To him that overcomes,
a aquel que venza, le concederé que se siente conmigo en mi trono. Ese soy yo. Yo soy un vencedor.
He made me an overcomer.
Él me hizo un vencedor.
Hallelujah.
Aleluya.
1
Corintios 15, versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando hayas suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Así que él ha conquistado todas las cosas, pero no todas las cosas han sido puestas bajo sus pies, pero van a ser puestas bajo sus pies. El último es la muerte misma. De nuevo, Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que si la iglesia es el cuerpo y él es la cabeza, ¿dónde están los pies? Está en el cuerpo. Y la muerte tiene que estar bajo los pies, en el cuerpo. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso suena como una doble habla, hermano Baker. Todo está puesto bajo él, pero no está puesto bajo él. Todo está sujeto a él, pero no todo está sujeto a él. Sí, es puesto sujeto a él. Lo conquistó todo, pero no era tiempo aún para ponerlo bajo los pies de ustedes, bajo los pies del cuerpo. La cabeza tenía que conectarse con el cuerpo, coronar el cuerpo antes de que el cuerpo pudiera poner su pie sobre la muerte. Realmente la cabeza poniendo a la muerte donde pertenece, pero por medio del cuerpo de ustedes. Nosotros que estamos vivos y estemos bajo la venida del Señor seremos cambiados. Ese soy yo. Dices tú, ¿cómo sabes? Yo lo creo. Pruébalo. Quédense por aquí.
Don't stick around doubting, you'll be
disappointed. No se queden dudando, van a ser decepcionados.
So we have many.
Así que tenemos muchos. Este es solo un puñado de muchas más escrituras del Nuevo Testamento, ya no digamos del Antiguo Testamento, que hablan de aquellos de nosotros que vivimos en este día. Y yo soy uno de ellos. Ahora yo sé que eso molesta a algunas personas, pero dejen de escucharme a mí y empiecen a hablar de sí mismos. Yo no puedo decir eso, ese es el problema. Por eso necesitas que yo, no te gusta que yo lo diga, porque dicen ustedes, ¿cómo puede estar tan seguro? Porque esa fe ha sido dada, porque por revelación esa no solo palabra, es palabra viviente. Así que debemos ser vivificados para nuestro día y su mensaje para poder seguir adelante con él. Y por eso hay tal ataque por segunda y tercera generación de seguidores de mensaje, porque están tratando de estremecer a la gente, están tratando de lograr que la gente dude el mensaje del último día. Así que lo que terminarán haciendo es dudando quiénes son ellos. Por supuesto, eso nos quién ellos son si lo dudaron. De nuevo, párrafo 50. Y así que cuando la gente dice, no puedo, simplemente no puedo verlo, están correctos, ellos no pueden, pero yo no puedo dejar de verlo. Yo lo veo. Y yo estaba pensando sobre esto el otro día, ¿saben? Algunas veces las cosas simplemente, cualquier temporada o tiempo, lo que sea, pero estaba pensando en cómo el Señor eligió llamarnos de la nada. La mayor parte de la gente entre la que estuve, que habían establecido iglesias, eran testigos oculares, ¿correcto? O tenían un pariente que era un testigo ocular. Pero nosotros salimos de la nada y la creímos. Y yo recuerdo un hermano que había estado tal vez un par de cientos de las reuniones del hermano Branham, no importa quién es, pero recuerdo diciendo hace muchos años, dijo, ¿sabes? Más o menos asombroso, hermano Doug, más o menos asombroso que alguien como tú que crees esto y sin embargo no estuviste alrededor para ver este hombre. No deberíamos todos creerlo de esa manera, pensé yo. ¿Tenía yo que verlo ocurrir, saben, en 1965 para creer? ¿Tuvo Pablo que ver lo que Jesús estaba haciendo entre el pueblo para que él creyera? No, él ni siquiera era parte de ello. Él vino más tarde. Pero entró con la misma revelación y ellos vieron eso. Okay, rápidamente. Dice, y ahí estaba Moisés basando su gran llamado en la palabra y fue grande. Hasta que un día él se encontró con esta luz y la mismísima palabra le respondió. ¿Puede ser eso con ustedes, a ustedes? Yo digo que ya lo ha hecho y lo está haciendo. Entonces él recibió su unción. Eso ungió lo que traía dentro, aquello de adentro, lo intelectual que lo creía, la fe que estaba basada en su creencia en Dios. Su fe fue ungida, que lo había separado de su madre. Ahora, cuando él llega a la presencia de esta luz, eso ungió aquello que él había creído. Así que tenía un concepto intelectual de ello. Moisés la tuvo. Pero cuando entró a la presencia de esa luz, se volvió real para él. ¡Qué unción! Él fue comisionado. Ahora sabemos que intelectualmente le había escuchado a su madre. Él sabía lo que iba a ocurrir. Él sabía que estaba viviendo en aquel día, pero aquí se dio cuenta que él era un fracaso, porque su fe pudo haber echado para atrás un poco, pero luego cuando él llegó ante la zarza, dijo: Dios, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y he acordado de mi promesa que le hice a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, y yo he bajado, pronombre personal, yo he bajado a liberarlos. Ahora ustedes vieron a Moisés, pero Dios vino a liberar al pueblo. Así que Dios le dijo a Moisés: estaré contigo, pondré palabras en tu boca. Moisés, simplemente una razón tras otra de por qué Dios no lo podía usar. Y eso es de hecho un buen acercamiento para que nosotros tomemos, porque tenemos que darnos cuenta que somos nada sin él. Dios dijo: no te hice yo para comenzar, te hice con un propósito. Oh, ¿tienes ese problema? Haz esto. Oh, ¿tienes aquel problema? Aquello. Oh, ¿no puedes hablar? Ok, Aarón será tu vocero. Moisés podía entonces pararse ante Faraón y apuntar una vara a él y decir: deja mi pueblo ir. Y era Dios diciendo eso. Eso no era el pueblo de Moisés, era pueblo de Dios. Moisés no temió a Faraón, y adivinen qué. Faraón no temió a Moisés. Debería, pero no lo hizo. Faraón no temió a Moisés porque Faraón estaba caminando solo por vista, y su vista le decía: ¿qué puede hacer este hombre con brazos flojos y cabello todo enredado y esto y lo otro? Él no estaba viendo al Dios que estaba con ese hombre. Pensó: ¿qué puede hacer este hombre? Así que aquellos que caminan por fe serán llamados nombres, serán vistos mal por aquellos que caminan por vista, porque por vista claramente uno puede ver esto, aquello y lo otro. Y estás diciendo que crees algo. Estás creyendo fábulas. No tienes idea de qué es lo que estoy viendo, qué hay delante de mí. Estoy caminando en ello. Pero yo te puedo mostrar qué es, porque está en la palabra de Dios. Pero luego Él va a tener que revelarte eso a ti, para que eso sea real para ti. Aquellos que caminaban por fe no temen lo que ven. La fe no es temerosa. Tu elemento humano tal vez tenga que traerlo uno bajo sí mismo de vez en cuando, pero esa fe no vacila en nada en cuanto a la promesa de Dios. La fe tiene visión de largo alcance. ¿Están todavía conmigo? La fe es como un par de binoculares, correcto. Son binoculares, son dos oculares. Un lado es como el Antiguo Testamento, el otro es como el Nuevo Testamento. Y cuando la fe es enfocada en una meta de largo alcance, la fe entonces camina hacia esa meta. Ahora ustedes, hermanos que han casado y se han reído, y alguien que ha visto a través de binoculares la cosa con respecto a los binoculares, uno puede obtener un buen par de binoculares y decir: yo no sabía que todo ese mundo estaba aquí, yo nunca lo vi antes. Correcto, de hecho, anduve cazando por, yo no sé, yo no tenía nadie que me enseñara inicialmente, y yo no comencé hasta que estaba en medio de mis 30, años 30. Yo probablemente anduve como 5 años o más o menos con binoculares malos, baratos, como de $19 o $29. Yo no iba a salir un par de binoculares o de esto, de aquello o lo otro. De ninguna manera voy a hacer esto cuando mis niños necesitaban dientes. Era asombroso de toda esta gente que obtenía cosas y compraba cosas. Yo no veo nada. Y un día después de que ya no estaban nuestros hijos en casa, compré un par. De hecho, salí a cazar que tenía un par de binoculares muy buenos. Y yo miré a través, era como todo un mundo nuevo allá afuera. Pero la cosa de binoculares particulares y de alto poder es que puedes ver algo muy lejos en la distancia y pudiera ver un risco de una montaña enfrente de eso y otro enfrente de eso y otro enfrente de eso. Cuando ves entre los binoculares, comprime las cosas. Así que parece como que todo lo que tengo que hacer es correcto. Pero lo que no ves es que tienes que bajar por esta hundidura y tienes que subir arriba y tienes que obtener un testimonio por eso y luego tienes que bajar por el otro y casi morir y que se te acabe el agua y subir por el otro, ¿correcto? Y comprime, así que lo que ves, estás viendo a través de los binoculares y lo que recuerdas mientras caminas hacia allá afuera no es lo que de hecho vas a ver cuando sales allá porque no está comprimido, hay espacio entre estas cosas. Correcto. Así que la fe es como esos binoculares que te muestra lo que está allá afuera en tu futuro. Pero agradecidamente no te muestra todo por lo que tienes que pasar, porque nunca lo harías. Dirías tú, oh, no hay algo más cercano. Déjame tomar una siesta. Así que la fe tiene una visión de largo alcance y la fe empieza a caminar hacia esa meta. Y una vez que la fe echa mano, entonces todo lo que se interpone entre eso tiene que ser vencido. Esos son los obstáculos en la caminata de ustedes y serán vencidos. Y los obstáculos a la fe son las pruebas de la fe de ustedes. Pruebas antes de la herencia de ustedes. Pero yo quiero que sepan esta noche, amigo, que toda prueba que es puesta ante ustedes es una derrota para el diablo. Porque ustedes van a vencer. No por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Él ha ordenado que ustedes caminen atravesando eso. Aleluya. Así que nosotros vemos las pruebas de la manera errada. Muchas veces nosotros vemos la prueba y decimos, oh, estoy tan débil. Bueno, es cierto de que eres débil, pero su fortaleza es hecha perfecta en tu debilidad. Tú nunca lo ibas a vencer para comenzar. Él lo va a hacer y tú lo vas a saber. Es cuando tú, ¿saben? Cuando tratamos tanto, y supongo que no soy un muy buen cristiano, o eres un cristiano o no lo eres. No hay tal cosa como muy bueno o intermedio o lo que sea, ¿correcto? Pero tienes que llegar al punto en que te das cuenta, yo no puedo hacer esto. Pero Él puede. Puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece y dejar que Él pelee la batalla. Es la batalla de la fe. Así que lo vemos y decimos, ¿por qué me está sucediendo esto? Yo debo de estar haciendo algo errado. Y luego vemos a las tentaciones como si hemos hecho algo errado. La tentación no es pecado. El pecado es cuando cedes a esa tentación. Así que parece que pensamos que en ocasiones que Dios está en la cima de la montaña y estamos acá por nuestra cuenta abajo en el valle. Pero Dios nos dio David y Goliat, Dios nos dio algunos Jobs y Jonases y así sucesivamente para mostrarnos que el mismísimo Dios encima, la cima del monte es el mismo Dios en el valle. Así que necesitamos ver que todo lo que es puesto ante nosotros en esta vida que debemos de vencer y necesitamos reconocer que esa es una victoria y no una derrota. Tenemos servicios funerales para nuestras pruebas y los memorializamos y nos sentimos tan tristes y derramamos lágrimas por ello. Hay una victoria más al otro lado de la prueba. Así que deberíamos de estar viendo a través de los binoculares de la fe hacia la victoria al otro lado de la prueba y luego caminar hacia ella. ¿Sabe? Se me acaba de abrir. Hace muchos años estaba buscando al Señor por algo y fui a algunas reuniones en el este y era la última noche de las reuniones y algo fue dicho que no era ni siquiera el enfoque de las reuniones, pero era lo que yo necesitaba en ese tiempo en particular. Y cuando yo, de lo que se me recordó, y era algo que de lo que había oído antes, pero es algo que había oído de una manera diferente. Fue algo que fue vivificado a mí de repente, porque podemos ver las cosas que estamos pasando, podemos tener complejos y sentir tanta lástima por nosotros mismos, y son difíciles y son injustas, y uno puede enojarse y uno puede estar molesto con la gente y decir esto no debería suceder y saben, hacer un complejo de ello. Pero lo que se me recordó es que cuando Jesús estaba encaminando hacia la cruz, estaban escupiéndolo, estaban jalando su pelo, lo golpearon hasta no podía uno distinguir que era un ser humano, mucho menos un hombre, casi no, irreconocible, poniendo una corona de espinas en él y metiéndose de la golpe en la cabeza y su espalda está todo latigada, ¿correcto? Uno casi no podía distinguir que era ni siquiera un hombre. Y si eso fuéramos nosotros, si nosotros estuviéramos pasando por eso, ¿saben? Comprendí de repente que sus discípulos se pararon lejos, cada uno de ellos, ¿correcto? Si nosotros estuviéramos en los zapatos de Jesús en ese tiempo, me pregunto si nosotros pudiéramos decir, ¿sabes? Esos son mis discípulos, escogidos de manos. Si así es como va a ser, no voy a morir por ninguno de ustedes, ¿correcto? Un montón de caras largas. Ahí está mi gran legado, ahí están mis discípulos. Uno de ellos es un traidor, el otros 11 son cobardes. Y antes de que el gallo cante, el líder va a negarme 3 veces, negar aún conocerme. El sol le volteó la espalda, las estrellas rehusaron brillar, el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Qué lo llevó a través de eso? ¿Cómo pudo soportar eso? Quiero decir, nadie, han habido muchas crucifixiones, pero esto era más que solo una crucifixión. Este era aquel que no conocía pecado volviéndose pecado. Este es aquel que vino de Dios y Dios está volteando su espalda. En el sacrificio, sus propios discípulos, correcto. Todo. Él está colgando entre el cielo y la tierra. Y todo está dándole la espalda. Pero a mí se me recordó en ese momento en particular, en el tiempo de que Jesús no estaba viendo las cosas por las que él estaba pasando. Él estaba viendo más allá con sus binoculares. Él estaba viendo más allá de la cruz y vio a todos ustedes. Y dijo, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Si tan solo es uno de ustedes y siguió y mantuvo sus ojos en ustedes. Él vio más allá de la prueba. Él vio más allá de la situación. Y él vio la victoria. Y la fe dijo, eso es tuyo. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Sigue adelante. Sigue adelante. Solo un poquito más. Un poquito más lejos. Y como resultado, él derrotó la muerte. Por medio de la muerte, él derrotó la muerte. Él derrotó al diablo. Él se tragó la muerte, sepultura y el infierno. Tomó las llaves de Satanás, pero solo podía hacerlo porque no estaba viendo lo que sus ojos le mostraban, lo que sus sentimientos le decían, sino lo que la fe le mostraba. No, sí, tal vez, o lo espero, no. Dijo, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu, tú no dejarás mi alma en el Seol. Tú no sufrirás que tu santo vea corrupción. Amén. Eso fue profetizado cientos de años antes de que estuviera en la escena. Pero esa fue la palabra que lo sostuvo, lo guardó. Él vio cuál era su parte. Y él vio con visión de largo alcance cuál era la victoria. Amigo, no es nada diferente para usted y para mí. Si piensa que esto es sufrimiento sin sentido, sí, entiendo por qué todos se ponen tristes y gimen y han arrastrado y quieren culpar a todos, pero eso es solo porque no ven el cuadro. No es sin sentido, hay un propósito en todo por lo que pasamos. Es la prueba de nuestra fe. Así que si es fe, van a haber pruebas, pero si es fe, van a haber victorias. Aleluya. Así que se nos ha dado algo que ver con esto. Tenemos que caminar hacia la promesa. Rápidamente, voy a terminar en un momento. Párrafo 64. Aunque su madre le había relatado estas cosas y él sabía esto, sin embargo, él necesitaba otro toque. La enseñanza estaba bien, pero él necesitaba un contacto personal. Pero solo Moisés necesitaba eso, correcto. Estoy enfermo de este bautista del mensaje con lo que me encuentro por tantos años. Hay un espíritu orgulloso ahí, como que tú eres un debilucho porque necesitas que Dios se haga real para ti. Pero no yo. Yo soy superior a ti. Dios no tiene que probarme nada a mí. Entonces, ¿cómo sabes que existe? Vamos, amigos. ¿Cómo saben ustedes que Él es real? Ustedes saben que Él es real porque Él se los probó.
Aleluya.
Aleluya. La enseñanza estaba bien, pero él necesitaba un contacto personal. Eso es lo que necesita el mundo hoy. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Eso es lo que todos necesitan, que son hijos e hijas de Dios. Para llegar a ser eso, necesitan un contacto personal. Algo, no importa. Ustedes saben que la palabra es verdad. Ustedes saben que está correcta. Nadie está discutiendo eso. Pero luego, cuando hace contacto, entonces uno ve la cosa hecha y entonces uno sabe que está en el camino correcto. Y observen, siempre será escritural. Estará correcta justamente con la escritura, porque esto así lo hizo. Cuando vemos la gramática del mundo y las cosas naturales de este mundo, el glamour del mundo y las cosas naturales de este mundo, paraliza nuestra fe. Moisés vio más allá de Egipto, más allá del destello y glamour y todo, y vio la promesa. Abraham, él desechó todas las cosas de esta vida, así como Moisés rindió todos los placeres y riquezas de Egipto. Era el siguiente en línea y muy rico y todo entregado a él. Abraham tenía una bella esposa, era un hombre respetado que pudiera haber sido un verdadero dignatario en esta vida. Lot fue atraído por las cosas del mundo, pero Abraham tenía una visión de fe que veía hacia lo no visto. Lot no podía ver eso, por eso se fue a lo que se podía ver. Los ojos de Lot estaban en las cosas de esta vida y eso lo cegó a las cosas del Señor. Él era un hombre justo, pero él veía los sistemas y él pensó que podía hacer algo al obrar dentro de ellos. De nuevo, párrafo 79. Ahora, cuando Moisés hubo juntado todo esto y vio en toda dirección, eso ungió su fe. Amén. Oh, hermano, qué pensamiento. Esto, por sí mismo, viendo la Escritura apuntando directamente a lo que era y hablando de Dios y ahí la evidencia de ello, eso ungió la fe que había en él para ponerse a trabajar. ¿Qué debería hacer eso con nosotros? Necesitamos un arrepentimiento, necesitamos un avivamiento. Estoy hablando de mí mismo, yo necesito un estremecimiento y necesito algo. Dije que en esta mañana que estaba hablando conmigo mismo, o de mí mismo, yo necesito un despertar, y cuando pienso en aquella gran evidencia, todo tan perfectamente allí, y es ungió la fe de Moisés. Él está pasando por este mensaje porque dijo, ¿saben? Que Dios lidió con él en visión, y Dios le mostraba una visión, él iba adelante, si no, no lo hacía. Pero luego el Señor le preguntó, bueno, ¿dónde está tu fe? Tú tienes que tener una caminata de fe también. Él tenía la visión, si eso es importante, y eres llamado para eso, y ese es tu ministerio, pero ¿qué de tu caminata personal? Así que la fe de Moisés paralizó al mundo, porque la fe es poder. Y Moisés tenía el así dice el Señor como señal de que ellos estaban siendo liberados y también para Faraón y a sus ejércitos. Y Moisés tenía la palabra de Dios y Moisés sabía lo que la palabra declaraba y lo que él quería que se hiciera con ella. Y Moisés hablaba y Dios lo respaldaba. La fe guió a Moisés a la promesa. Mesa y la vista guió a Faraón a la muerte. Ustedes dicen, pero ese fue Moisés. Sí, seguro, pero ¿qué de hijos e hijas de Dios adoptados viviendo en la terminación de la redención? Hay una profecía con respecto a toda la naturaleza gimiendo y en dolor de parto por la manifestación de hijos de Dios. ¿Por qué creen ustedes que eso es? Es porque es Cristo, la palabra está en ustedes y Él les dará qué decir cuando el tiempo llegue. Pero ya tenemos su palabra y nuestra comisión concerniente a muchas, muchas cosas, ¿correcto? Así que son ustedes y soy yo que necesitamos hablar a nuestras montañas y decirles que se vayan. Hablarle, los binoculares de ustedes les muestran, aquí es donde debo estar, esto está interponiéndote en tu camino. ¿Quién le va a hablar a eso? Ustedes tienen palabra concerniente a eso. Ahora, oramos y somos guiados por el Señor, siempre buscando su liderazgo, eso es bueno y deberíamos de hacerlo, pero para muchas cosas, amigos, necesitamos esperar o sentarnos alrededor esperando una señal. Porque la palabra ya lo ha declarado y nuestra fe en esa palabra tiene que ser vivificada. Así que por eso deberíamos de estar orando. Dios, yo te creo, ayuda a mi incredulidad. Dios, haz eso real. Yo lo creo. Voy a seguir regresando hasta que simplemente sea real. Justo ante mí. Necesitamos hablar la palabra concerniente a nuestra situación. No importa qué parezca, no importa cómo se vea. Muy bien, vamos a llegar a nuestro punto, vamos a detenernos. Cuando Faraón no escuchó la voz de Moisés, fue plagado. Yo quiero que sepan esta noche, amigos, que cada vez que ustedes hablan a esos diablos, son plagados. Cada vez. Así que necesitan hablar y necesitan seguir hablando esa palabra ante ustedes y diablos se cansarán de ser plagados y huirán. Su primera respuesta siempre va a ser no. ¿Quién? Cualquier diablo. Pero él se moverá cuando tú caminas por fe. Faraón le dijo a Moisés, tú y tus sacerdotes pueden irse por 3 días de jornada, una jornada de 3 días, adorar a tu Dios y regresar, pero no el pueblo. Pero la fe le dijo a Moisés algo diferente. Escuchen, amigos, el diablo no es el que está dando las órdenes. Moisés dijo, respuesta errada, todos estamos tomando el rapto, todos nos vamos en este éxodo y eso no es negociable. Así que no era solamente para el profeta, no era solo para el ministerio, era para todos ellos. Y Moisés no se iba en parte con Faraón y la simiente de Dios tampoco lo hará. Así que encontramos a Moisés en contra del Mar Rojo, encontramos que la gente empieza a culparlo y les dice, esta es la palabra del Señor concerniente a ustedes. Así que leamos eso mientras terminamos. Pongamos de pie. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amigos, hay muchos de nosotros que ya hemos experimentado esa mismísima cosa. Dios lo sacó del mundo, ¿correcto? Y ustedes comenzaron a caminar hacia el Señor y luego hicieron esa separación. Ustedes siguieron en pos de Él y luego todos estos diablos que los plagaron ustedes toda su vida vinieron persiguiéndolos a ustedes porque por supuesto no quieren dejarlos ir. Y temor pegó en el corazón de ustedes y la gente les está diciendo, simplemente vas a morir, está siguiendo algún tipo de fanatismo, eso es una locura, esto, aquello y lo otro. Pero luego Dios se tragó a esos demonios que estaban tras los talones de ustedes. Dios quitó ese cigarro de tu boca, o Dios que sacó ese whisky de tu boca, o lo, pornografía, o lo que haya sido, religión. Dios conquistó esas cosas, y ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron. Ustedes saben que han sido liberados. Ustedes saben que lidió con ello. Los ojos de ustedes lo han visto en su propia vida. Él no tuvo que hacer nada más. Ustedes saben que él lidió con esas cosas en su vida. Son tragadas. ¿Adivinen qué? No pueden perseguirlos ya. El mundo no tiene ningún aferramiento en ustedes. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y ustedes saben que es el Señor el que lo hizo, porque trataron y trataron y trataron. Amigos, no me importa cuánto tiempo han estado en esto, no me importa cuánto tiempo han estado caminando con el Señor, pero todavía pueden haber cosas en su vida que Dios ha esperado hasta este tiempo para que ustedes sean liberados de ello, y Él puede liberarlos. Pero ustedes tienen que ver eso y decir, Dios, yo creo. Yo no creo que... Yo estoy molesto, estoy quebrantado, no puedo creer que esa cosa alzó su horrible cabeza de nuevo. No puedo creer que estoy experimentando esto o aquello. Necesitan ver hacia la promesa. Necesitan ver hacia atrás a lo que, de lo cual Él ya los ha liberado. Necesitan ver hacia atrás y ver de dónde los ha sacado, de lo que él ha hecho en su vida, y luego necesitan ver a través de esos binoculares de fe y verse ustedes mismos al otro lado. Verse ustedes mismos en la gran victoria. Verse ustedes mismos en esa gran cena de las bodas. Verse ustedes mismos con Él. Aleluya. Y necesitan ver esa cosa que los ha molestado y los ha perseguido, y necesitan verlo y decir, ¿sabes qué? Fuera de mi camino. Yo sé, mi carne ha probado de que yo no puedo derrotarte, pero Él ya lo ha hecho. Así que voy a dejar de pelear con esto y te digo que te muevas. Amén. Vamos, amigos. Ustedes necesitan no decir, espero que sea diferente esta vez. No, no espero. Yo sé. Yo sé. Él me ha dado la promesa. Y a mí no me importa cómo se vea, diablo. No me importa cuántas veces he fallado. Él me ha dado esa promesa. Estoy caminando hacia ella. Terminamos, diablo. Vamos, amigos. Así que Moisés le dice esto a la gente y luego se voltea al Señor y comienza a llorar después de que Él ha profetizado, después de que ha hablado la palabra del Señor. ¿Qué hacemos, Señor? Y Dios decidió que Moisés había sido mimado suficiente tiempo y era tiempo de que Moisés hablara. No Dios, Moisés. Dios ya había hablado. Con tal de que él tenía el así dice el Señor, él estaba confiado, pero él ya tenía la palabra. Estaban en camino a la tierra prometida. Él ya tenía la palabra concerniente a eso. Acababa de terminar de hablar la palabra concerniente a la situación de ellos, pero ahora era tiempo de que Moisés tomara la palabra, la hablara y siguiera adelante a la meta hacia la meta. Así que esto no es especial para alguno de nosotros, es para todos nosotros. Vemos al mundo y la condición en que había de estar en el tiempo del fin. Vemos a los hombres, el hombre identificado el pecado, vemos su asiento, vemos que el Hijo del Hombre está aquí en su cuerpo, y hay un pueblo en camino a un cambio de cuerpo, y vemos todas las señales del tiempo del fin cumpliéndose o teniendo que cumplirse, y se nos ha dado toda la palabra, y se nos ha mandado que la comamos, y se nos ha mandado que hablemos, y hemos sido comisionados a terminar esta obra por la palabra del Señor, y su palabra está cerca de ustedes, aún en la boca de ustedes. Así que cuando confesamos sus palabras, estamos confesándolo a Él, y Él nos confiesa a nosotros ante el Padre. Cuando vemos nuestras circunstancias y confesamos algo, no estamos negando la palabra. No quise hacerlo. Dejemos de confesar lo que vemos, dejemos de ver lo que los ojos naturales nos dicen, sino que veamos lo que la fe nos dice. Necesitamos ver la palabra vindicada y tenemos que enfocar nuestras vistas en la meta y hablar concerniente a nuestra situación y nuestras pruebas. Amén. Tu prueba es la derrota de Satanás. Tu prueba. Me pregunto quién es valiente suficiente para decir esta noche, mi prueba es la derrota de Satanás. Aleluya. Eso no es nada más que la verdad. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros por un momento, Padre, mientras meditamos en estas cosas. Te agradecemos, Señor, por tu alimento espiritual a su debido tiempo. Te agradecemos por los recordatorios de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que no traes estas cosas a nosotros, Señor, para golpearnos, tanto como no estaba golpeando a Moisés. Cuando le dijiste, cuando le preguntaste, ¿por qué estás clamando? Habla. Estamos agradecidos, Señor, de que tú nos recuerdas de estas cosas. Y, Señor, estas cosas pueden venir alrededor y alrededor y podemos oírlas muchas veces antes de que se vuelvan reales a nosotros. Y te estamos agradecidos, Señor, de que eres fiel, que cuidas de tu palabra y que, Señor, no permitirás una sola palabra tuya que regrese a ti vacía y no siendo manifestada o hecha. Pero va a hacer la mismísima cosa que le enviaste a hacer, que hablaste, lo para la cual la hablaste. Y Padre, no estamos haciendo nada de nosotros mismos, no estamos haciendo afirmaciones sobre nosotros mismos, estamos reconociendo lo que tu palabra ya ha declarado. Y Señor, nos estamos viendo nosotros en esa palabra y estamos viendo, Señor, a tu palabra siendo cumplida en nosotros y a través nuestro. Qué honor y privilegio es, Señor, estar viviendo en este tiempo, en esta hora, donde hay muchas cosas tremendas que tu palabra ha declarado que serán hechas en nuestro día. Y estamos viviendo en este día. Así que por definición, Señor, tú somos el pueblo de este libro, somos el pueblo de estas promesas. Queremos caminar en todas y cada una de ellas. Así que, Señor, rogamos esta noche que nos ayude, Señor, a ponernos esos binoculares de visión de largo alcance ante nosotros, esos binoculares de fe, y que eso se vuelva vista. Que no sea solo algo intelectual, aunque ese es un buen comienzo. Tenemos que, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Tenemos que oír la palabra primero y luego la fe viene por el oír. Uno no puede vivificar fe si no es basada en nada. Pero la fe descansa en esa palabra. Esa palabra es una promesa. Y, Señor, esa palabra no puede fallar. Así que, Señor, a medida meditamos en estas cosas esta noche, te ruego, Señor, mientras nos preparamos a irnos por nuestros diferentes caminos, te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor. Ruego que cada uno se vaya animado esta noche, Señor, siendo recordados una vez más cuán grande eres, Señor, cuán grande es tu palabra. Señor, tus palabras son infalibles, palabras de promesa. Y cómo ha sido demostrado a nosotros una y otra vez a lo largo de la historia, aún tú mismo llegando a ser como uno de nosotros, llegando a ser débil, mortal, tabernaculizando en un cuerpo que estaba sujeto a la muerte. Pero, Señor, nos mostraste cómo la batalla de la fe es ganada, cómo es basada sobre la palabra. Y cómo la fe es una visión de largo alcance. Y, Señor, que mantengamos nuestras vistas sobre esa promesa. No vemos a la derecha o a la izquierda, no vemos las circunstancias. Ahora, Señor, no estamos diciendo por un momento, y por ninguna manera, de que es una caminata fácil. Que no es una caminata donde algunas veces llegamos hasta al portal y nos cedemos. y nos rendimos alguna vez. Pero Señor, tú nunca nos sueltas, tú nos mantienes aún en esos tiempos, tú nos guardas. Y cuando pasamos al otro lado de esos tiempos, sabemos que eres tú el que nos guardó, porque sabemos que si hubiera dependido de nosotros, no hubiéramos rendido, hubiéramos tirado la toalla, hubiéramos caído, tú nos guardaste y nos estás guardando. Y sabemos, Señor, que todos y cada uno podemos ver hacia atrás y podemos ver que cuando salgamos al otro lado de una de las pruebas de la fe, podemos ver que somos más fuertes por ello, que algo ha sido probado, algo ha sido manifestado en nuestra vida, algo ha sido traído, carácter ha sido puesto en desplegado y nunca va a ser quitado de nosotros. Así que sabemos que está produciendo el justo y precioso fruto, un fruto apacible. Sabemos que está trayendo tu palabra a cumplimiento en nuestras vidas, y sabemos, Señor, que está trayendo gloria a tu nombre y está cumpliendo. Es una porción de tu gran plan de redención que está siendo vivido. Así que, Señor, ruego que cada uno sea animado esta noche, que nos vayamos a casa. Tal vez alguien está pasando por una prueba oscura ahorita mismo, y Señor, no hay peticiones escritas necesariamente que hayan sido traídas, pero como nuestro hermano dijo, sin duda alguna hay necesidades, ya sea que las hayamos escrito o no, hay necesidades en el cuerpo. Tal vez hay cosas que simplemente no sentimos hablarlas, y eso está bien. Algunas veces ese es el acercamiento correcto, pero queremos hablártelo a ti, Señor, y queremos esperar en ti para que nos des esa seguridad, esa visión de largo alcance, Señor, para ver más allá de ese obstáculo particular o prueba. Que vivifique la fe, Señor, que ya has colocado en nuestras vidas, que vivifiques esa fe, para que podamos ver esa situación y decir, yo no sé cómo pasé eso, pero yo sé que voy a atravesar eso. Yo sé que soy un vencedor. Yo sé que Dios me ha dado esa promesa. Así que voy a ignorar los síntomas, voy a ignorar las circunstancias, voy a ignorar cómo se ven las cosas a la izquierda o derecha, y simplemente voy a caminar hacia eso. Y de alguna manera, Dios me va a llevar a través al otro lado de eso. Estoy confiando en ti, Señor. Si hay alguien aquí bajo esas circunstancias aquí esta noche, Señor, que hablaste a su corazón, que tal vez levanten su mano a ti, Señor, y decir, Señor, yo necesito esa seguridad esta noche, y te agradezco, Señor, por recordarme, te agradezco, Señor, por llevándome a través de esta porción de la palabra una vez más para animarme. Ahora, Señor, estoy esperando en ti, estoy confiando en ti, Señor, y yo estoy creyendo en ti, y voy a tener un descanso, voy a tener paz. De alguna manera me vas a llevar a través al otro lado de lo que sea que me está molestando. Señor, tú ves las manos que han sido levantadas en el edificio, ves los corazones, tú sabes, Padre, que necesitamos, y todos te necesitamos, en todos y cada uno de nosotros. No hay uno de nosotros aquí esta noche que pueda decir, ya llegamos. No, Señor, te necesitamos y te agradecemos y te amamos y te alabamos. Te damos toda honra y gloria. Padre, ministra todo y cada corazón mientras encomendamos a cada uno en tus manos. Y Señor, te agradecemos por adelantado, porque sabemos que hay victoria al otro lado. Sabemos, Señor, y vamos a confesar eso, vamos a comenzar a confesar, y aún ahora, ya sea que parezca intelectual para nosotros, ya sea que el diablo todavía está aullando, los vientos todavía están soplando, lo confesamos de toda manera porque es cierto. Tu palabra lo ha declarado. Nos paramos contigo, Señor, nos paramos en tu palabra. Te confesamos a ti ante el pueblo, y sabemos que tú nos confesarás a nosotros ante nuestro Padre. Bendice a todos y cada uno, Señor, mientras encomendamos todo esto en tus manos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén.